Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Ya sabes que este programa de podcast es en abierto en todas las plataformas gracias al apoyo de nuestros mecenas. Así que antes de comenzar con la entrevista, quiero dar las gracias a Athletic Greens por su apoyo en los episodios regulares del podcast durante el mes de mayo. A estas alturas puede resultar una obviedad hablar de la importancia de la nutrición para nuestra salud física y nuestra salud mental. Sin embargo, la realidad es que es muy difícil obtener todos los nutrientes esenciales que necesitamos a diario solamente a través de la alimentación, ya que no todos los días podemos comer de forma saludable. Si a esto le añadimos un estilo de vida más bien sedentario, la mala calidad del sueño y el estrés al que estamos sometidos, es todavía más necesario prestar atención a esos nutrientes esenciales que son la base de nuestra salud. Y ese es precisamente el objetivo de AG1 de Athletic Greens, una bebida que contiene 75 ingredientes, incluyendo adaptógenos, vitaminas, minerales y cultivos de bacterias que apoyan tus necesidades nutricionales diarias. Funciona mediante un cómodo sistema de suscripción mensual del que puedes darte de baja cuando quieras. Por ser oyente de este podcast, además tienes un regalo especial de Athletic Greens. Si te suscribes a través de mi enlace, athleticgreens.com/Hanna Fernández, con el primer envío recibes un shaker y un tarro hermético con dosificador. Y tienes 90 días de garantía. Si no cumple tus expectativas, te devuelven el dinero. Además, con tu suscripción obtienes un año de suministro totalmente gratuito de vitamina D3 y K2 y 5 sobres monodosis por si te pilla fuera de casa o estás de viaje. No se me ocurrió una forma más cómoda de asegurarte los nutrientes esenciales como las vitaminas del grupo B, que son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema nervioso, la vitamina D, que es esencial para el fortalecimiento de nuestro sistema inmune y para nuestra salud ósea, la vitamina E y sus propiedades antioxidantes, la ashwagandha y la rhodiola, dos adaptógenos que nos ayudan a adaptarnos en situaciones de estrés, y así hasta un total de 75 ingredientes en una sola cucharada. Tan fácil como mezclar con agua, agitar y beber. Tienes toda la información y el acceso directo a esta promoción especial para los oyentes del podcast a través de mi enlace athleticgreens.com/Hanna Fernández. Te lo dejo enlazado en las notas del episodio.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ana Albiol, bienvenidísima y gracias infinitas porque eres una de mis... Estás en el top 3 de mi wishlist de mujeres alucinantes que quería tener en el podcast. Así que bienvenida.
Oli, menudo recibimiento, gracias, de verdad, gracias. Muchos años también, ¿no? Por ahí conectadas.
Muchos años y aparte, preparando la entrevista, me he estado acordando de que yo fui testigo en persona en un Womprende de enero de 2019, que es cuando yo lancé este podcast, además. Fui testigo de como el momento en el que salió la mariposa Albiol. Y me acuerdo que en ese momento dijiste, la Albiol de los labios rojos desaparece y aquí está Ana. Porque de hecho yo no te conocía, yo esperaba escuchar a una persona que se dedicaba al maquillaje de forma profesional y de repente vi a una persona que es que se abrió un canal allí delante de tropecientas que éramos y fue, yo creo que fue, si no me equivoco, el momento, ¿no?, como el cambio trascendental entre la Ana de antes y la Ana de ahora.
Sí, ese momento fue, yo no quería ir, no sabía si ir, si no, porque no quería ir mintiendo. No, era, pero tampoco quería contarlo porque estaba en un momento súper vulnerable y al final pues opté por ir y sí, abrirme en canal. Hay gente que, de hecho me comentaba una chica el otro día que dejó de seguirme justo ese mismo momento porque le pareció que le chocó mucho, ¿no? Lo que conté, desde donde lo conté, ¿no? Esa vulnerabilidad a veces asusta, ¿no?, a quien tienes enfrente, pero bueno, para mí sí fue el inicio de decir, mira, esto es lo que hay, esto es lo que está pasando.
Vulnerabilidad y valentía, porque yo también me estoy dando cuenta que hay muchas personas que la valentía de otros hacer algo tan radical como lo que hiciste tú, también les da miedo y dicen, uy, 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 esto me da demasiado miedo como para seguir aquí.
Sí, supongo que cuando ves a una persona hacer algo, realmente yo no creo que estemos mirando al mundo, sino que nos vemos a nosotras a través del mundo. Entonces, claro, cuando tú ves que alguien está haciendo algo, inevitablemente levanta, ¿no?, despierta cosas en ti, y también puede ser, por supuesto, tu sentido de la justicia, esto está bien, esto está mal, tu moralidad, pero en general yo creo que cuando ves a alguien haciendo algo, esa pequeña comparación interna, casi inconsciente, pues está ahí, ¿no? Y es, si cuando alguien se permite algo que tú no te permites, ahí muchas veces salta la chispa, ¿no? De joder, es inconsciente, son mecanismos inconscientes, pero bueno, yo lo entiendo también.
Ana, yo he titulado este episodio La cara B de la vida, porque bueno, he tomado prestado este título a partir de un Zoom que hiciste hace unos días, hablando precisamente de la cara B de muchas cosas, y algunas de ellas las vamos a hablar de ellas en este episodio, pues desde la cara B de las redes sociales, la cara B de ser autónomo, la cara B de Bali, que eso me encantó, digo, menos mal que alguien habla de la cara B de Bali. Entonces vamos a ir desgranando un poco todas esas caras B, pero me gustaría que empezáramos por la cara B de las redes sociales, porque tú, justamente este Zoom que hiciste, lo hiciste como a modo de experimento, ¿no? Estabas acostumbrada a los directos en Instagram y dijiste, pues voy a probar la intimidad de Zoom, a ver qué cuatro gatos vienen. Y los cuatro gatos al final, o gatas en este caso, fueron pues más de 300 personas. Y quiero utilizar esto para hablar eso de la cara B de las redes sociales y algunos casos concretos de la cara B, como por ejemplo inmediatez y dependencia, que a mí es algo con lo que más choco con las redes, el obligar a la gente a que esté pendiente de lo que tú vas a hacer y de cuando tú lo vas a hacer.
Claro, bueno, en las redes sociales llevo mucho tiempo leyendo sobre qué está pasando en nuestros cerebros por las redes, ¿no? Cómo estamos perdiendo lo más valioso que tenemos, que es la atención, porque la atención es la vida en sí. Entonces estoy peleada con lo que está pasando, ¿no? Antes las redes, yo entré en redes cuando tú ponías una foto y metías un texto de 800 líneas, que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Y se debatía y se reflexionaba. Ahora, esta inmediatez, esta rapidez, esta falta de profundidad en el contenido, que es lo que se busca, porque así no pensamos, sino que simplemente consumimos. O sea, es como si nos estuvieran metiendo hamburguesas de McDonald's una tras otra en la boca, ¿no? A mí esto personalmente me da mucha, mucha tristeza. Y sí, la cara B, está claro que las redes pues han hecho mucho por nosotras, ¿no? Bueno, por conectar a las personas y también en el emprendimiento, ¿no? Que no deja de ser un altavoz maravilloso. Pero el producto de las redes sociales somos nosotras. O sea, que no se nos olvide nunca. Que las redes, lo que realmente pretenden, y todos sabemos cómo está diseñado y por quién está diseñado ese algoritmo, estamos hablando de cosas muy serias, y yo tengo ese dilema, ¿no? De me voy, no me voy, ¿cómo fomento esto? Lo estoy fomentando, pero hay gente que quiere estar aquí, pero también ayudo. O sea, como tú dices, o sea, hay una cara A muy clara, que la tenemos todas clara, pero hay una también heavy, ¿no? Y es que lo que se necesita es que estemos el máximo tiempo posible ahí para que consumamos la publi, porque así es como se financia la aplicación. Entonces, bueno, yo es que es uno de mis grandes dilemas vitales ahora mismo, Ana. La verdad.
Te entiendo perfectamente, porque yo estoy en las mismas, y eso que mi comunidad es más pequeña que la tuya, pero yo sobre todo el dilema que tengo es si mañana este señor maravilloso que ha creado todas estas redes fantásticas decide que los que compartimos servicios, infoproductos, lo que sea, en redes, tenemos que pagar una cuota de 1.000 euros al mes, mucha gente va a perder su negocio, porque hay gente que su vía de negocio única o casi única son las redes. Y en ese sentido, tú has sabido muy bien, yo creo, en mi opinión, diversificar y sobre todo encontrar nuevos canales de hablar a tu comunidad más allá de Instagram.
Sí, bueno, yo creo que es importante que, claro, como todo, ¿no? Al final, un emprendedor pequeñito, pues a lo mejor en su blog, todo el mundo está en Instagram. Y es verdad que desde hace años yo ya tengo como la sensación de que esto va a pasar como con Facebook, ¿no? Que se va a ir cayendo y que se van a quedar, pues no sé. Pero el grueso no va a estar ahí. Es importante que diversifiquemos, es importante también, yo creo, que tengas tu propio espacio, ¿no? Yo ahora mismo no tengo una web, pero sí que desde hace tiempo genero contenido en Substack, que no deja de ser una app también, pero más es destinada a la escritura. Y bueno, lo importante es ir creando a lo mejor esa base de datos, porque nuestro principal activo como emprendedoras también es una base de datos, donde tú un día se te cae Instagram y tú puedes decirle a tu gente, hola, estoy aquí, ¿no? Si alguien quiere encontrarte. Y eso es a base también de generar contenido de valor. Una newsletter te puede aportar esa generación de contenido de valor que Instagram para mí cada vez pues nos imposibilita más por eso, ¿no? Por lo que se busca, porque ni siquiera te muestra. O sea, hay gente que me dice, es que no me apareces. Digo, ya, es que, pues, ¿qué vamos a hacerle? ¿No?
Y yo creo que también como consumidores estamos más dispuestos a estar, ya ves tú, 3 minutos leyendo una newsletter en Substack que 3 segundos leyendo un copy en Instagram, que yo creo que también psicológicamente abordamos el contenido de forma diferente según la plataforma.
Absolutamente. Yo estoy recibiendo feedback y me gusta mucho probar y escuchar, porque la comunidad es quien manda al final, ¿no? Siempre que se sienta alineado conmigo, pero tenemos una sensación muy bonita ahí dentro en Substack que es más íntimo. Hay una sensación cuando estamos leyendo, ¿no? Yo leo mucha gente también y me gusta mucho consumirla porque es algo... Ya el momento ya tiene menos ruido. Tú ya te sientas como tipo blog, interfaz de un poco de periódico que digo yo y me pongo a leer y estoy mis 5 minutos con mi café sin que me empiecen a saltar 1 millón de cosas. Que a mí es que esto me pone de los nervios, la verdad. Yo hay veces que cierro Instagram y noto que estoy como pom, 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 pom el corazón. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, que me han llegado 5.000 estímulos a la vez y no los sé gestionar. Porque mientras yo estoy consumiendo algo me están entrando mensajes de mis seguidoras. Entonces a lo mejor entro a contestarles. Y aquello al final, de repente llevo 3 horas y digo, ¿qué ha pasado en mi vida, no? Y Substack es otro rollo, entras, es mucho más íntimo, yo creo que la lectura es mucho más íntimo que un vídeo, ¿no? Porque tienes que imaginar, entonces entran muchos mecanismos más íntimos, más profundos ahí, ¿no? Y a mí me gusta mucho, no lo sé, también es muy, claro, yo amo escribir, entonces es muy yo eso.
Otra parte muy grande de la cara B de las redes sociales es el FOMO versus el HOMO. Para quien no sepa qué son estos acrónimos, sí. El FOMO es el fear of missing out, el miedo a perderme algo, y el HOMO es el joy of missing out, el disfrutar de que me pierdo algo. Y justo el otro día compartiste una metáfora que me pareció brutal para describir esto, que es la del buffet libre. Claro, tú entras a un buffet libre, no todo el mundo, a mí me pasa, y yo necesito probarlo todo. Pero ¿qué pasa? Que todo es imposible. Y llega un punto que tú estás reventando viva, y encima con la cosa de todavía me queda por probar la paella de Bogavante. Y así es un poco como, ¿no? Como te quedas con las redes, que es que nunca vas a poder abarcar todo.
Claro. Bueno, yo tengo que decirte que estoy muy contenta porque yo creía que yo quería probar más cosas en la vida. Y la verdad es que soy súper simple. Yo soy capaz de comerme la misma tortilla de patata una y otra vez y estoy feliz yendo al mismo bar de la esquina. Y esto era algo que yo creía que yo era mucho más de buscar. Y esto es algo que he aprendido a lo largo de este año, estos 2 últimos años, ¿no? Entonces, claro, las redes tienen el problema de que puedes ver 100 millones de vidas en media hora, ver todo lo que la gente es capaz de hacer, todas las elecciones que no estás eligiendo porque es que además te vas a morir, todas las oportunidades, todas las experiencias, todo lo... Ostras, la comparación es inherente también al ser humano, creo, ¿no? El que te compares y que veas a otro y digas, uy, mira... A mí me parece una locura, es eso, ¿no? Como tú dices, un buffet, y si tú eres una persona que te gusta probarlo todo, es como si te pasara algo. Además, no tienes ni que levantarte, porque en el buffet tienes que levantar el culo de la silla. Aquí no, aquí es como si estuvieras en un buffet, en un sillón, en tu sofá, ¿no? Y te van pasando aquí por el morrito las cositas, por el hociquito que digo yo. Y entonces tú, que te gustaría probarlo todo, dices, es que voy a reventar, es que estoy llena, pero te vuelven a pasar por el hociquito. Ostras, es que esto es muy complicado. Tú puedes tener toda la determinación del mundo, pero estamos luchando contra algo que es más grande, que está diseñado para ganarnos. Entonces, ostras, esto, el autocontrol, a mí me parece muy complicado el autocontrol.
¿Y cómo gestionas?
A mí me pasa.
Perdona, Ana, ¿cómo gestionas tú ese autocontrol? O sea, como estamos perdiendo, para quien nos escuche, un poquito de falla de retorno, no os preocupéis, que son cosas del directo, pero ¿cómo gestionas tú y cómo podemos gestionar eso, el que te van pasando los platos por delante y el decir, no, es que no quiero más, es que yo decido qué quiero comer, no me vas a imponer tú qué es lo que tengo que comer? ¿Cómo lo hacemos esto?
Te digo que yo tengo la suerte de que me he empachado, ya está. Te lo digo, o sea, me he empachado a base de años y a base de decir, uff, es que yo soy capaz de aborrecer las cosas. Yo he aborrecido comidas en mi vida que jamás pensé que iba a aborrecer y sí, las he aborrecido. Entonces, yo noto que estoy en un punto en el que no puedo. O sea, empiezo a recibir un montón de estímulos y mi cuerpo me da la señal de cuando me he comido algo en mal estado. Yo siento como un rechazo muy fuerte a algunas cosas y a algunas personas cuando ya no puedo más. Y me está pasando un poco con, no con mi comunidad, no con la comunidad, sino con la red en sí, con ese bombardeo constante de decir, joder, que estoy llena, y me quieren meter el plato en la boca, ¿no? Entonces, mi cuerpo está reaccionando. Entonces, cojo y salgo de la app. Estoy muy poquito últimamente, me he comprado otro móvil y ya tengo móvil personal y móvil de Instagram. El móvil de Instagram a veces lo dejo en la oficina, a veces lo meto en un cajón, o sea, pero también te digo, Ana, que es porque me ayuda a mi cuerpo que ya no puede más. Simplemente es una reacción física, pero yo mentalmente noto como mi carretera mental va por ahí y en cuanto me descuido, mi dedo busca la aplicación él solito y se pone a... Es verdad que yo no estoy acostumbrada a consumir, sino a responder. Mi carretera está hecha para responder. Entonces, yo nunca he consumido, no por nada, sino porque tenía 300 mensajes por responder cada día y yo siempre le doy prioridad a eso y también me gusta más. Pero me noto que mi carretera va por ahí, pero a la vez me asaltan un montón de estímulos. Y no es que no puedo con tanta actividad, ni la multifuncional, el emprendimiento. Estoy cansada de del multitodo. Mi cuerpo dice, se acabó, señorita, se acabó. No puedo más.
Yo, por si alguien le ayuda, me pasaba mucho, por ejemplo, a la hora de buscar documentación para el podcast o para el libro, etcétera, me pasaba mucho, si buscaba esa documentación online, que al final echaba el día saltando de una fuente a otra, ya no te digo malas fuentes, no, buenas fuentes, pero claro, era pum, pum, de una a otra. Y al final no conseguía sintetizar nada. Entonces, yo he vuelto a la documentación en formato libro. Porque no, es que si no mi cerebro colapsa, entonces digo, bueno, voy a ir un poquito más retrasada con respecto a los últimos estudios que se acaban de publicar, pues mala suerte, pero al final es que si no el cerebro es que petas, literal.
Sí, yo noto que mi cerebro me cuesta mucho concentrarme, me cuesta mucho mantener la calma, sobre todo porque es como tantos estímulos que siento que tengo que hacer tantas cosas que noto que se me acelera el corazón, es que me noto en un estado de... Pero Ana, relájate, si no tienes, ¿sabes? No va a pasar nada. Sí, me mido mucho el cuerpo. Y bueno, tengo hasta tendinitis de la verdad, una tendinitis ya crónica. Es así de... Es verdad que se puede responder desde el ordenador, pero es que es piloto automático. Es que son carreteras neuronales hechas tan profundas, son autopistas ya, ¿no? Entonces, mi inercia es esta. En fin, la cara B, ¿no? Y luego la cara A ya sabemos todos que es preciosa y que, oye...
Claro, por eso no hay que hablar de ella porque es muy evidente. La cara B es la que no es tan evidente.
Y bueno, la cara B también, Hanna, que nos desconecta de la vida, ¿eh? Que no tiene nada que ver porque, claro, da la falsa sensación de que estás conectando con un montón de personas, pero realmente no las ves, no las tocas, no tienes la sensación, no es lo mismo. Y al final está comprobado, te digo, estoy leyendo un montón sobre esto, que al final te sientes mucho más sola.
Sí.
Y esto es un tema. Entonces yo doy gracias porque, por ejemplo, en mi comunidad hay gente que las conecto online, pero luego están quedando en la vida real. Están haciendo grupitos y están haciendo quedadas reales y se están creando grupos de amigas. Y esto, por ejemplo, ves, es una cara. Pero bueno, nos centramos en la beba.
Bueno, pero es que es un poco también el tema del buffet, pero llevado al número de personas que conoces. Cuando no teníamos redes ni internet, tu círculo era un círculo el que podías abarcar socialmente, por así decir. Pero con las redes nos hemos creado esta falsa idea de que tenemos 500.000 amigos o 300.000, si te siguen 300.000. Y es que no es verdad. Es que el ser humano tiene amigos cercanos muy poquitos, luego tiene conocidos, luego tiene colegas. Son como círculos que se van ampliando. Sí, pero esta falsa idea de que tengo 500.000 amigos... Al final lo que te haces eso es tener una relación muy superficial que en el fondo te sientes vacío porque no llena, eso no llena.
No acabas de conectar o no acabas de hacer algo profundo, claro. Sí.
Y bueno, y tercer punto ya para pasar a la siguiente cara B, dejando un poco de lado las redes sociales, aunque está muy relacionado con las redes también, es el momento odio. Odio a través de las redes escudándose, en el anonimato. Y aquí también te quiero preguntar, ¿tú cómo gestionas esto? Es verdad que, lo mismo en tu caso, no recibes mensajes, ya no digo odio, pero lo típico de, o sea, estoy colgando aquí contenido de valor sin parar, non-stop, que estás disfrutando, y un día que me equivoco en una coma, entonces es cuando tienes el momento para escribirme y decirme, te has equivocado. Que todo el mundo es libre de hablar cuando quiera, pero jolín.
Bueno, para mí esto ha sido un temazo. Yo ahora ya es verdad que no tengo a nadie que me mande mensajitos de estos que dices, joder, lo malas para dar por saco, ¿no? Porque tengo todas bloqueadas. Básicamente.
Cortar por lo sano, muy bien.
Llegué a ese límite de decir, mira, si me hablas mal, es que se acabó, vas fuera, ¿no? Y hay veces que las saco de la comunidad, tú sabes que puedes tirarlas, o cuando ya se ponen muy a saco, bloqueo. Entonces hace mucho tiempo que ya no recibo nada. Lo he recibido, claro que lo he recibido. En el mundo del maquillaje más. Es curioso, ¿no? Esto lo he analizado mucho. En el mundo del maquillaje más. Bueno, pues yo lo he gestionado muy mal. Me ha dado mucho miedo, me ha dado mucha rabia. No he entendido por qué, si yo estoy aquí. Me he intentado ir a la espiritualidad para entender que, pues bueno, es el espejo, ta, 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 tampoco lo compro, la compasión no me sale, me parece malas personas la realidad. Y bueno, es cierto que me sirvió mucho separarme, siempre lo digo, del elogio. Para gestionar el odio yo me separé de las bonicas que me dicen cosas bonitas. Me separé emocionalmente de esto, sobre todo, para a través de... separarme del amor, del elogio, de toda la gente que me quiere, un pasito atrás, no decir, vale, ok, es tu opinión, pero es solo tu opinión. Y así, poco a poco, también me fui desligándote pues, de la gente que no me quiere o de que le parezco una lo que sea, ¿no? También es cierto que estoy, cuanto más coherente soy conmigo misma, más en paz estoy, más segura estoy y menos me importa lo que me digan. Cuando hay incoherencia dentro de ti, a la mínima que te digan, tú sabes que no estás alineada, con lo cual eso escuece. Y no escuece lo que me dicen, escuece lo que yo creo de mí misma. Y esto sí que lo he comprobado, ¿eh? Y luego el diálogo interno. Yo me acuerdo que un día me duché y iba a decir, no me acuerdo ya, hace muchos años, no sé qué iba a decir, y yo misma me escuché pensando. Esto es importante, ¿no? La atención a tu diálogo interno. Pues van a decir que eres no sé qué. Y pensé, ¿pero quién lo va a decir? ¿Y por qué se te ha ocurrido a ti esto? Porque me di cuenta que la primera que lo pensaba de mí misma era yo, ¿no? Decir, hostia, y me di cuenta que yo era la presidenta del club de haters. Mi
de club tus de haters.
Yo soy la reina de... Claro. Entonces, el diálogo interno, lo primero, ¿no? ¿Cómo te juzgas tú? Porque al final ellas también te reflejan. Yo me he separado mucho de todo esto y también cuanto la vida que he construido es una vida que me encanta, entonces... Ahora me dicen, ah, no sé qué, lo que sea que me vayan a decir, y miro dónde vivo, y miro cómo vivo, y digo, sí, sí, tú di lo que quieras, pero aquí estoy yo tan a gusto. ¿Sabes? Mm. Antes no estaba tan a gusto. Claro. Con lo cual, cuando me decías algo, me encabronaba y encima, pues no tenía la paz interna. Y hasta yo creo que ha pasado mucho por tener realmente paz interna y entonces, pues lo de fuera me desestabiliza menos. Mm. Un trabajo muy largo, de muchos años.
Ya me imagino, sí, sí. Porque...
Yo iba a publicar, Hanna, y el corazón se me aceleraba solo de pensar en lo que iban a decir de mí las odiadoras, porque ellas están ahí siempre. De hecho, son las más fieles en el fondo. Son las que no se pierden nada. Es una locura, pero bueno, al final llevan acompañándome todos estos años. Digo, joder, fidelidad tienen, pero... desde luego.
Es triste, ¿no? Que esa autocensura que a veces nos imponemos, y yo te entiendo, porque también con temas más peliagudos, decir, jo, es que me estoy planteando dar mi opinión, que es tan válida como la de cualquiera, porque a ver qué va a pensar. Y dices, pues chico, pues el que no le guste, que se vaya. Es que yo, eso sí que es verdad que tenemos el poder del dejar de seguir, no, pero es verdad que la gente que está ahí por odio no le vale el unfollow, ¿no?
Y a ellos no les vale, o sea, a ellos no les vale porque ellas se alimentan también de esto, es decir, es gente que a saber tú cómo tendrá su vida, porque al final ellas se van a morir. Igual que nosotras, y están decidiendo, no sé si consciente o inconscientemente, emplear su tiempo de vida, que es que van a estirar la pata aquí, ¿no? Rajando. Oye, que me parece, a mí me parece triste, pero si es lo que quieres, me da igual, no entro en eso. Lo importante es que nosotras también nos demos el permiso, pero yo muchas veces decía, venga, va, no me importa lo que digan, no me importa, compasión, ¿qué mierdas? Lo primero, me parecéis unas señoras perras del infierno, y lo segundo, claro que me duele, claro que me tengo que proteger y claro que me importa porque soy una humana y no soy un ser de luz, como siempre decimos, ¿no? Y claro que me importa, y además estamos, o sea, nosotros, la validación del grupo es que es biológico, o sea, el grupo te tiene que aceptar. Sí. ¿Qué problema tenemos hoy en día? Que claro, estamos hablando de grupos de miles de personas, no te van a aceptar en un grupo de 1000 personas las 1000 personas. Y obviamente no es igual. Entonces, claro que buscamos la aceptación del grupo. Es que es biológico, Con lo cual también compasión para nosotras mismas, es decir, coño, claro que me da miedo. Claro que me da miedo, ¿no? Y claro que sufro. Ya está, y no es que sea menos, más débil por eso, simplemente soy humana.
Totalmente, totalmente. Vamos a seguir con esta cara B de la vida, hablando de pues otro melonar que abriste en este famoso Zoom, que aprovecho para decir a quien esté aquí que no esté suscrito a la newsletter de Ana que se suscriba, os dejo el enlace en las notas porque es oro puro, y es la cara B de Bali. Que es verdad que los que no hemos estado nunca en Bali, yo te lo juro, estoy deseando ir a Bali solo por ver si esas fotos que yo veo en Instagram son verdad o son un montaje de Canva. Pero la realidad, tal cual lo comentabas tú en el vídeo además, es que tenemos idealizado ya no solo Bali en sí, pobrecitos míos, los balineses y que lo bien que acogen a todo el mundo que va, pero es un poco idealizado esa idea, valga la redundancia, de Bali, el nomadismo digital y yo soy libre y vivo entre arrozales y me levanto y me canta y veo aquí el Buda y me inspira y me canta el papagayo, no sé, o sea, como esta idealización que yo lo veo hasta en cierto modo un poco paleta. Decir, joder, con lo que tenemos también nosotros a nuestro alrededor y tiene que irse uno a Bali para que digamos, wow, ahora has triunfado, cuando puedes estar trabajando desde Bali.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿No?
Sí, sí. Lo comentaba en el Zoom, ¿no? Que al final también es otra caja. Yo, por ejemplo, a mi Bali me lo ha dado todo. O sea, yo llegué allí por pura casualidad. Y no me apetecía el destino. De hecho, mis amigas se fueron de vacaciones el año anterior, lo cuento siempre, y yo dije que no, porque a mí los sitios tan turísticos, bueno. Pero con Bali pasa lo mismo con Filipinas. Tú estás viendo a todo el mundo en el nido haciendo kayak, que cogen el plano, se tiran un día entero para sacar el plano donde no aparece nadie más y parece que estás perdida en el paraíso. Pero tienes a 300.000 más con los kayaks pegándose que no hay ni sitio para hacer kayak. Esto es así, ¿no? Y hay muchos memes ya en plan, la realidad, y no, lo que se ve en Instagram y la realidad, y te meas de risa. Bueno, Bali está idealizado, como otros muchos sitios, como te digo, como Filipinas y como parte del sudeste asiático, pero pues hay una cara B, que es que pues cada vez hay más occidentales, yo me incluyo, yo he estado ahí. Es verdad que yo estuve en pandemia, es que entonces... Para mí me ha chocado mucho por eso. Y yo no quería volver después de pandemia porque decía, es que no quiero ver esta tierra de los dioses llena de gente como yo, la verdad. Entonces, bueno, pues la cara B es que no es todo tan bonito. Hay un montón de gente para meterte en una cascada. Tienes que elegir entre si te bañas en la cascada un minuto o te haces la foto. Y para la foto hay una cola de 50 personas. Esto es así ahora mismo. Y el nomadismo digital está muy bien. La libertad está muy bien. Yo recomendaba un libro en el Zoom y lo vuelvo a recomendar por aquí, 4.000 semanas, gestión del tiempo para mortales, donde hay un capítulo dedicado al nomadismo digital en el que explica que sí, tú eres nómada digital, pero cuanto más soberanía tienes sobre tu tiempo, más solo te vas a sentir. Porque al final tener todo el tiempo libre, y esto yo me he dado cuenta también, y yo creo que por eso los grupos de emprendedoras, ¿no? Los masterminds, para decir, hostia, es que cuando empiezas a ser libre, todo el mundo trabaja de 8 a 3 o de 8 a 8, en el peor de los casos, y tú de repente emprendes, tienes una flexibilidad de alegría, tienes una libertad que alucinas, pero no tienes con quién compartir tu tiempo. Entonces, el tiempo es un bien relacional también. Es que vale la pena, depende de con quién lo comparto. El tiempo por sí mismo, no es por tener más tiempo libre, no vas a ser más feliz. Y es que yo creía que era así, ¿eh? Yo decía, joder, mira, cuando no trabajé los sábados, decía cuando trabajaba en comercio, seré feliz. Y luego tenía los sábados y de repente no podía coincidir con mis amigas porque seguían trabajando. Era como, bueno, pues ahora quiero más amigas o un novio para pasar los sábados. Y al final te das cuenta de que el tiempo, yo siempre digo, la felicidad vale doble cuando la compartes con quien quieres. ¿Qué pasa? Que el nómada digital, y luego me gusta mucho la reflexión que hace este libro porque habla de que el nómada digital, los nómadas iban en tribus, iban en manaditas, ¿no? Que al final te das cuenta que un nómada digital, un ser humano no está hecho para moverse solo. Y los nómadas digitales, que yo nunca he sido nómada digital, ni lo sería, ¿eh? Te digo, yo me muero de ir con mi mochila país tras país, albergue tras albergue, yo sola, a mí eso me genera, vamos, el fin. O sea, lo contrario a la felicidad para mí es eso. A mí sí que me gusta vivir en un sitio, hacer mi vida en un sitio y estar 2 años en un lugar. Esto sí, y esto no es nomadismo digital, eres un emprendedor que se va a otro sitio, ¿no? Pero también se ve mucha gente en Bali que en los coworkings empiezan a trabajar a las 8 de la tarde porque tienen horario de Europa. O a las 4 de la tarde y se tiran, a las 11 de la noche están en los coworkings con sus cascos y su ordenador. Entonces, se ha polarizado, como todo. Los de la oficina de 8 a 3, de repente nos vamos a Asia a meternos en otra caja, que es el nomadismo digital o lo que quieras, o el emprendimiento deslocalizado en Asia, donde todo es muy barato, y voy en chanclas o descalzo a trabajar después de la playa de hacer sur y trabajo con mi ordenador. Y es guay, el concepto es guay, pero no deja de ser otra caja. No deja de ser otro estilo de caja donde también nos hemos metido un montón en plan de mira, si aquello no es, vamos a probar todo esto. O sea, es que al final el péndulo del polo al polo y ahora somos un montón de gente que hemos visto que esto no, lo establecido no, lo nuevo establecido tampoco. Venga, vamos a buscar nuestro centro. Yo creo que se trata de eso, ¿no?
Y hablando
pero hay
también
mucha soledad, ¿eh? Hay mucha soledad en el claro, emprendimiento deslocalizado.
Ahí iba también al tema de la soledad y también al tema de el arraigo, porque yo esta gente que habla de no, yo no tengo hogar, mi hogar es el mundo. No, es que como ser social que eres, igual que necesitas vivir en tu tribu, en tu pequeña tribu, necesitas ese sentimiento de pertenencia a un sitio, aunque luego como tú puedas estar 2 años en no sé dónde y vuelves, 2 años en no sé qué y vuelves a tu hogar, el que sea, no tiene que ser en tu caso Valencia o en mi caso Madrid, pero esa idea de no, yo no pertenezco al mundo. Yo es que no me la acabo de creer, es que somos animales, es que en eso necesitamos ese arraigo con nuestra tierra y nuestro pequeño círculo, el que sea.
Yo he sufrido mucho por no tenerlo y yo lo he buscado siempre, o sea, yo el irme a Londres, el irme a Suecia, el irme a Bali, o sea, en todas estas búsquedas siempre buscaba, joder, a ver si aparece el sitio en el que me quiero quedar. O sea, yo lo tenía muy claro, yo no pensaba, venga, voy a viajar toda mi vida, ya te digo, pero yo en Valencia nunca me he sentido bien. En Valencia nunca he sentido el arraigo, nunca he sentido que me quisiera quedar. Desde muy pequeñita decía, yo me quiero ir. Pero claro, el problema es que no acababa de encontrar mi sitio. Y cuando llegué a Lanzarote, ¿no? Hace 2 años que llegué por casualidad 3 días y me iba, me volví a Bali, de repente sentí que era mi sitio. Es una sensación que no te puedo explicar mucho, pero fue algo muy fuerte. Y acabé comprándome una casa aquí y ahora cada vez que me voy de la isla y la piso, digo, Dios mío, es que es mi lugar. Y estoy feliz de haber encontrado un sitio en el que siento que me quiero quedar a echar raíces y quiero construir pequeñas relaciones profundas con muy poquita gente alrededor, ¿no? Voy como poquito a poquito y bajo al señor de la esquina y le doy un abrazo que me hace un bocadillito todas las mañanas y a su mujer y a las cocineras. Y esto es algo que yo no había experimentado y que yo quería experimentar, pero también no encontraba el lugar, Han. O sea, yo decía, bueno, pues soy del mundo porque no encontraba dónde quedarme, dónde poner el huevo. No me sentía bien en ningún sitio.
Claro, que eso es otra cosa que no quiere decir, pues eso, que el lugar donde nazcas sea el lugar al que perteneces, más conceptualmente claro. Hablando.
Claro, yo creo que depende de las experiencias que has tenido. O sea, a mí personalmente, pues no tengo un buen. La asociación que tengo con Valencia y con mi círculo y tal no es la más ideal desde mi punto de vista. Entonces, pues no me apetece mucho estar allí, la verdad. No tengo una buena conexión.
Muy relacionado con este tema de Bali y del nomadismo digital está el tema del emprendimiento, el de dejarlo todo. Tú en su momento lo dejaste todo, yo también sé lo que es eso y sé lo jorobado. Iba a decir otro taco peor, pero bueno, lo voy a dejar en jorobado. Y a mí me molesta mucho la idea edulcorada que se vende de él, dejarlo todo y eso. Tú lo dejas todo, te coges un vuelo a Bali sin vuelta y ya, te va a salir todo rodado. Y a mí es que se me ponen los pelos como escarpias, porque eso que yo lo hice en la mejor de las circunstancias y me ha costado la misma vida, me sigue costando la misma vida. Antes de empezar a grabar hablábamos de el no saber decir que no a un proyecto que sabes que no va contigo, que desde el momento que dices que sí, tienes ahí la cosa en el estómago, pero como eres autónomo y nunca sabes cuándo va a llegar el siguiente trabajo, dices a todo que sí. Y esta es la tercera parte de la conversación, Ana, la cara B de dejarlo todo. Y si te parece, podemos hablar, por ejemplo, de que dejarlo todo para ser libre, entre comillas. Eres libre, pero tienes una responsabilidad que no tienes cuando eres un asalariado. Y ojo que aquí no estamos jugando ni una opción, ni al funcionario, ni al asalariado, ni al autónomo, ni al mantenido o mantenidas, que me parece todo fantástico. Vamos a hablar, si te parece, de la realidad que conocemos nosotras dos, que es la de dejarlo todo. Sí, eres más libre en cuanto a cómo organizas tus tiempos, pero es una responsabilidad gordísima y es un sin vivir muchas veces, las cosas como son.
Yo, lo primero, cuando la gente me dice, ay, es que yo quiero ser tan libre como tú, y la pregunta es, ¿cuánta responsabilidad estás dispuesta a asumir? Porque te aseguro que levantarte cada mañana y decir, soy todo lo libre que puedo ser, porque yo, quitando las normas del sistema, ¿no?, en el que vivo, el resto, no tengo pareja, no tengo hijos, o sea, yo tengo un nivel de libertad muy heavy. Los días me levanto y digo, Dios mío, que alguien me diga lo que tengo que hacer, qué angustia, es horrible, gestión del tiempo. Gestión de expectativas, gestión de proyectos, gestión de ilusión, gestión de motivación, autogestión de todo. O sea, es agotador, ¿no? Y la incertidumbre en la que vives constantemente. Esto es lo primero. Y sí, más libertad no implica que sea mayor felicidad. Esto es importante. Yo no volvería atrás. Yo adoro ser dueña lo máximo posible de mi tiempo, ¿no? Aunque esté intentando sincronizarlo más con el de mis amigas que tienen horarios más normales. Pero el tema del emprendimiento, yo, mira, en los talleres que estoy dando ahora, hago talleres de desarrollo y autoconocimiento para centrar a la gente. Mi idea principal, Hanna, es que nadie tenga que llegar al punto en el que yo dejé todo. Para que no tenga que ser un lo dejo todo porque no puedo más y a la mierda. O sea, ese reventar, esa solución drástica, yo no lo hice por valentía ni porque mi alma tal. O sea, lo hice porque sí, yo sabía que quería algo y había aguantado demasiado, ¿no? O sea, no había encontrado la forma amable, ni previsora, ni con tiempo de hacerlo. Simplemente había aguantado demasiado. Entonces, ojalá nadie tenga que llegar a lo dejo todo. O sea, es la solución menos amable. Y la que más miedo da, la que más riesgo conlleva, la que peor se pasa. Y hay veces que hay que hacerlo. Y oye, a la gente que diga, mira, yo soy así, ¿no? ¡Ay, boom! Si te funciona así porque es tu energía de base, genial. Pero también es algo muy llamativo que yo, mucha gente me dice, ay, yo quiero saltar y confiar como tú. Yo digo, no, espérate, mídete, porque yo no le deseo a nadie la angustia que yo pase. ¿Vale? Esto lo primero. Hay formas más amables de hacerlo. Y es como con un plan de acción, no siempre hay que dejar el trabajo, se puede ir poquito a poco. No sé, cada una que encuentre un poco su forma, pero la libertad exige muchísima responsabilidad, pero muchísima. Y yo creo que el ser humano no está preparado, también te lo digo. No estamos preparados para estos niveles de libertad que estamos consiguiendo. No lo estamos.
Es verdad. Y tampoco estamos preparados, y eso ya no sé si es el que lo deja todo o el que ve como otro lo deja todo, para que la gente cambie de opinión. O sea, yo sigo teniendo la percepción a veces, y esto en mi círculo más cercano, pero bueno, ya como me lo tienen asumido, pues así soy y ya está. Pero es como que parece que si cambias de opinión o vas cambiando, ahora te centras más en esto, luego más en lo otro, parece que eres como una veleta o como que estás trastornada y entonces como eres una caprichosa que no sabes qué hacer con la vida, pues vas dando tumbos. Es verdad, he de reconocer que el hecho de poder elegir o poder tirar por donde te dé el aire, pues claro, esto es como lo del buffet. También llega un momento que hay que ir eligiendo porque si no empiezas muchas cosas y no culminas nada. Pero yo creo que también la sociedad no está todavía preparada para gente. Yo soy una persona que soy de empezar cosas. A mí me gusta empezar e ir a mi bola. Y ahora digo abiertamente que yo no trabajo bien en grupo, que yo trabajo bien sola. Y ahora no me da vergüenza decirlo, me ha dado vergüenza muchos años porque es como si fuera raro. Pero eso también hay que estar preparado o no sé si la sociedad está preparada para entender a la gente como nosotros.
Yo creo que cada vez más
de extraterrestres.
Soy optimista, Hanna, porque yo veo a tanta gente en mi comunidad que veo que de verdad es el mismo estilo de energía que la nuestra, que es, bueno, no deja de ser una energía creativa, disfrutona, apasionada, vividora. Somos vividoras al final. ¿Cómo? Es que lo que yo no entiendo es que no se vea normal el querer probar. Si tenemos mil capacidades, si tenemos pasión por la vida en sí, ya no por una cosa, sino yo creo que no hay que encontrar tu pasión, sino saber sentir pasión y apasionarte por todo en general. Pero ¿cómo no vamos a querer probar? Por Dios, antes de estirar la pata. pero si es que es lo más normal del mundo, pero si es que los animales emigran, si es que la marea sube, baja, el atardecer, los eclipses, la luna, los planetas, todo se mueve. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Ser piedras que se sientan en la misma oficina el resto de sus vidas? Que a quien le valga, te lo compro. Sí, a mí ojalá fuéramos todos felices haciendo lo que fuera y punto. Pero el no cambiar, si es que es normal que te apetezca explorar el mundo que te rodea, disfrutarlo, decir, ostras, pues soy, disfruto con esto, disfruto. Y quien no sepa disfrutar con un montón de cosas y a quien no le genere curiosidad el mundo y todo lo que nos ofrece, para mí es casi menos humano que los humanos que queremos cambiar. Y no es que queramos cambiar, es que somos cambio. Es que no es que queremos cambiar, es que es imposible no cambiar. Totalmente. Y que no cambia, lo que no cambia está absolutamente muerto. Entonces, pero yo creo, es que de verdad cada vez hay más gente. Yo, cuando empecé con todas mis movidas, ¿no? Claro, al final yo creo que hace 20 años que empezamos nuestra generación como esa generación del cambio, nos sentíamos todas súper solas. Porque pues nuestros padres no eran de ahí y nuestros no estaba tan aceptado. Tampoco teníamos las redes, con lo cual conocíamos a nuestro círculo más cercano y a lo mejor había una entre 10 que era el cambio. Era la loca. Pero ahora con las redes yo me he dado cuenta que cada vez somos más. El otro día vinieron una parte de un grupo privado que tengo y éramos 20 personas y oías las historias, decías, madre mía, y lo están consiguiendo, lo estamos consiguiendo. Entonces sí, yo creo que cada vez más está aceptado, ¿no? Eso me gusta pensar, por lo menos es lo que yo veo en mi mini entorno de redes, ¿eh?
Sí, es verdad. Es que, claro, yo estaba pensando y digo, no, claro, es que en mi educación, a mí toda la vida siempre me han dicho lo de, ¿no quieres hacer una oposición? Y por favor, con todo mi amor a los opositores, mi mejor amiga, que es como mi hermana, es opositora, bueno, es funcionaria, mi hermano lo es, o sea, que con todo el amor, pero es que hay gente que no valemos para eso y también hay que... Claro. Ya está.
A mí me parece genial la gente que es funcionaria y que el resto del día, por la tarde, prueban este montón de cosas, sí, ¿no? Está genial. O sea, a mí me parece maravilloso. La cuestión o lo que me preocupa es el funcionario que cree que no hay más vida, además de su escritorio, y que está gris. A mí eso es lo que me da pena. Pero un funcionario feliz, pues claro, conozco un montón. Y me parece estupendo. Oye, mira, mi sueldo, mi trabajo que me gusta, esa seguridad que todos buscamos.
Yo muchos días que los envidio, Ana. A mis funcionarios de mis alrededores, muchos días digo, ¿por qué no me habría hecho yo la oposición que me debía a mi madre?
Pero, Hanna, yo tengo una lista de trabajos de gente con la que quiero trabajar. Yo tengo mi plan abecedario. Y es, cuando me canse de esto, si me canso de emprender, que ya te digo, ¿no? Hay días que digo, que me den trabajo. Tengo mi lista de a quién le voy a pedir trabajo. Y nosotras no somos funcionarias, pero yo tengo la sensación de que sí que somos, de alguna manera, funcionarias de la vida. Porque cuando tú ya sabes todas las capacidades que tienes, porque te las has currado para llegar hasta donde estás, un montón de contactos, creo que al final somos funcionarias de la vida. Esto es lo que me he dado cuenta yo. ¿Quién no te va a dar trabajo a ti? ¿Quién no me va a dar trabajo a mí? Es muy complicado. Tenemos grupos muy grandes de gente que ya nos conocen, tenemos capacidades demostradas por todo el curro, además multidisciplinar, que nos hemos currado para llegar hasta aquí. ¿Cómo no vas a tener trabajo? El funcionario lo tiene asegurado por el Estado, tú lo tienes asegurado por los contactos y por las capacidades que has generado.
Eso es verdad. Yo creo que es la cosa que más valoro en mí es el, como se dice, el valer para todo. O sea,
pues eso,
claro. Que te hago un podcast, que te escribo un libro, lo que se tercie.
Esto yo lo he valorado mucho en mí para quitarme un poco la presión de la incertidumbre. Es decir, ostras, y si no funciona tu marca, ¿no? O lo que sea, tu Ana Albiol, no pasa nada. Si me encanta hacer un montón de cosas y tengo un montón de contactos que me encantaría trabajar con ellos, ya está, no pasa nada. Esto me ha quitado, no sabes la presión que me ha quitado, Hanna.
A mí es lo que me dice mi Barbas, mi chico, que él es corporativo a muerte. Pero cuando a mí me entran estas neuronas es lo que me dice, pero vamos a ver, Hanna, tú con los idiomas que hablas, con lo que sabes, con las capacidades que tienes, que haces lo que sea, que no te vienes atrás con nada, es que a ti no te va a faltar trabajo. ¿Que vas a ser CEO de una multinacional de cosmética como te gustaría? Pues hombre, lo mismo no, lo mismo te cuesta un poquito más, pero bueno, que trabajo, lo que es trabajo no te va a... Y es verdad que en eso a veces nos infravaloramos un poco por... Pues eso, porque no tienes como, no has seguido como el camino socialmente establecido de lo que es el éxito, entre comillas, y yo es verdad que muchas veces como que me siento pequeña y a otros días que digo, joder, pero mira lo que te has montado tú sola. Pero es verdad que hay muchos días que me siento pequeña, las cosas como son, aquí ya hablamos a corazón abierto.
Claro, también para, a ver, para ti lo que es pequeña. Yo, por ejemplo, que mi proyección, no sé, mucha gente, ¡uy, tú vas a hacer cosas grandes! ¿No? Tal. Yo no quiero ir hacia eso grande. O sea, yo me siento más cómoda y cada vez... Esto para mí ha sido como bastante contradictorio, o como he tenido que gestionarlo dentro, decir, ¿pero quieres ser grande o prefieres ser pequeña? Porque es verdad que por un lado dices, ostras, es que si tiro puedo ser grande y todo el mundo me anima a muchas cosas grandes, pero yo noto que cuando he intentado ir más a lo grande no me ha sentado bien y que estoy más cómoda en lo pequeño. Entonces, bueno, grande o pequeño, yo lo que quiero es vida, ¿sabes? Yo quiero mi vida personal, que yo me sienta bien, poder disfrutar de las cosas más simples, el lujo simple, ¿no? El lujo simple me parece fundamental. Entonces, es que a lo mejor siendo pequeña puedes tener más lujo simple que siendo grande. Un poco mídete tú, ¿no?
Sí.
Yo creo que mientras te sientas en calma y que puedas disfrutar de la vida, aparte del trabajo, creo que ahí está un poco la clave.
Sí.
Que yo no he tenido vida hasta hace muy poco.
Solo el poder dormir tranquilo, nunca mejor dicho, eso para mí es el mayor de mis éxitos. El dormir a pierna suelta.
No siempre ser más grande es más éxito. Esto es importante.
Totalmente. Y bueno, antes lo has mencionado de pasada, pero sí que me gustaría traerlo a colación ya para ir terminando la entrevista, que es tener muy claro, o sea, dentro de que seas nómada digital, no nómada digital, autónomo, suelta, salta, confía, todo lo que tú quieras. Pero tener las cosas claras en cuanto a tu negocio también es fundamental, porque a veces también se vende un poco la idea de, uy, hoy me levanto creativa, voy a pintar. Uy, mañana me levanto no sé qué, me voy a dedicar a esto. No, es que hay que tener muy claro hacia dónde quieres ir y qué camino, qué pasos te van a llevar a eso. Que es que parece aquí que somos las happy flowers de la vida y no, aquí hay mentes pensantes de empresarias que tienen muy claro hacia dónde quieren ir. Y por eso una de las cosas que más me gusta de cómo has evolucionado tú es cómo has diversificado tus servicios / productos, desde tus grupos de suscripción, los programas que tienes en conjunto o en colaboración con otras emprendedoras, tus charlas, la colaboración con la marca de cosmética. O sea, es tener los huevos en distintas cestas, que para mí es la forma más inteligente de manejarse en la vida, yo creo.
Pues mira, y yo que creía que los tenía todos en la misma, porque está todo bajo el nombre de Ana Elbiol, la verdad. Me gusta esta perspectiva que me das. Yo hago un poco lo que me nace. Para mí es muy importante una línea de reflexión, que es pues ese grupo de lectura que tenía privado, ¿no? Que era para divagar, para la gente que nos encanta divagar de la vida y nos juntamos ahí y, oye, sale lo que sale. Está cero estructura. Por otro lado, es muy importante trabajar en el autoconocimiento y estos son los talleres, ¿no? Que ahí sí que es para yo te enseño lo que he aprendido y vamos a picar, pero piedra, ¿no? Trabajo personal. Esto por un lado. Luego, por otro lado, el tema de la colaboración con Twelve fue como tan orgánico que es que se dio, ¿no? Y es que además para mí tiene todo el sentido. Siempre vengo de ese mundo, soy súper hedonista, me encanta la cosmética, me encanta el cuidado de la piel, creo que es un momento importantísimo tocarte, hacerte el amor. Y además es un producto que está hecho como a mi medida para librarme de la base de maquillaje. O sea, es que es un nivel, y además es que Pedro es amigo mío, o sea, es que es todo súper coherente, la verdad. Estoy en un momento en el que todos los proyectos, y luego un máster de emprendimiento con amigas. Esas son amigas. Entro ahí porque son amigas y me parecen unas cracks. Pero se me ha dado todo súper orgánico. O sea, yo no me senté un día, te lo digo, no me senté un día a ver qué quiero hacer con mi vida. Va viniendo. No tengo ni web. Es que no tengo ni web. Porque va viniendo y yo voy, venga, va, sí. Pero sobre todo es importante para mí tener tres proyectos ongoing. Máximo tres. O sea, yo tengo el máster, que es nada, una mentoría al inicio del máster. Esto no lo cuento como proyecto porque es muy chiquitín, es una cosita muy puntual. Y luego tengo Pedro, que también son una acción al año, y luego tengo talleres y la suscripción a grupete, ¿no? Es decir, cuidado con, podría tener mil cosas más, y es todo el rato, y no, y foco, porque si no, ya pasé eso antes, yo ya reventé por esto, ¿no? Importante para mí alinear tu negocio con tus valores de vida, es decir, ¿para qué quiero el negocio? ¿Para qué quiero este proyecto? ¿Y eso que me va a aportar? ¿Y eso que me va a aportar? Y hacer un trabajo de valores para centrar bien tus valores de vida, tu estilo de vida, y entonces que el negocio se acople a esos valores, sea coherente con esos valores. Y si tu valor principal es la calma en este momento, no te puedes meter en 7 proyectos. Y si tu valor es construir el nido, no te puedes meter en proyectos que impliquen irte a Barcelona. O sea, a mí el año pasado me hicieron una oferta de curro que no puedo decir, pero que era gorda, no, lo siguiente no, lo de más allá. O sea, que a nivel nombre en España me había lanzado, pero a todas. Pues dije que no. Dije que no. Y ya está. Y me costó 2-3 días de hostia. Y hice el ejercicio de valores, realineé y dije no. Es que si me he comprometido con la calma, es la calma. Y aunque en el valor número 8 tenga el crecimiento o la visibilidad, imagínate que no lo tengo, pero si lo tuviera, si el 1 o el 2 es la calma, yo estoy comprometida con mis 3 valores principales, por lo menos un año de mi vida, que es el poder de la renuncia. Renunciar eso a lo que quieres, a favor de lo que más quieres, ¿no? Porque queremos tantas cosas que tendremos que renunciar a algo que queremos a favor de lo que más queremos. Y ese es un ejercicio muy importante, que es lo que más quiero yo, para poder renunciar a lo que también quiero, pero no es importante.
Yo creo que es de las cosas más difíciles de este mundo, el renunciar. Yo me lo llevo a mi terreno, al tema del descanso, que al final dar prioridad al descanso significa renunciar a muchas cosas y enfrentarte a muchos convencionalismos absurdos. Y hay que ser muy fuerte para tener esa capacidad de renunciar, desde a salir a cenar por la noche para dormir, a renunciar al trabajo con mayúsculas que podría cambiarte la vida. Hay que tener la cabeza muy bien trabajada para ser capaz de hacerlo, ¿eh? Muy bien trabajada.
Hay que tener los valores claros y la determinación de decir, yo elijo esto. Yo con el descanso, empecé con el descanso hace tiempo ya, pero muy heavy, de forma muy heavy. Yo a las 9:30 de la noche es como, lo siento mucho, la melatonina está haciendo su función, yo me noto que me tengo que ir a la cama y estoy a lo mejor cenando con amigos y es verdad que, oye, pero ya te vas. Y yo, que sí, me cuesta aún, pero noto que cada vez estoy como más alineada con esto, ¿no? Es decir, mira, estos son mis horarios, son horarios de bebé, me da igual, pero es que si no, bueno, es que es una apuesta, el descanso de calidad para mí es una apuesta de lo más importante. Dentro de mis valores está ese, bueno, orden, nido, descanso. O sea, mis 3 valores base de estos 2 últimos años en los que estoy trabajando. Te digo, te decía off the record, ¿no? Tu podcast con Juan Antonio me fascinó. El contenido de descanso me parece fundamental, me encantó.
Pues no sabes cómo me alegra oírte decir esto, porque al final detrás de todo hay una base que es que funcione bien nuestro organismo, y hay sin duda, aparte de todo lo demás, nutrición, ejercicio, etcétera, pero el descanso, bueno, es mi batalla, que os voy a contar a los que estáis en este podcast que no sepáis, pero me alegra oírte decir eso, y efectivamente no me acordaba, pero es verdad que es uno de tus, como de tus 3 core values, el tema del descanso, creo que es esencial para todo. Y aquí da igual que sea funcionario, autónomo, da lo mismo, el descanso es necesario para todo el mundo, así que me alegra mucho que compartas esto con nosotros.
Muy importante tu trabajo, ¿eh? O sea, súper importante, ¿verdad? Divulgar sobre
Muchas gracias.
Esto.
No, pero sobre todo porque es que yo, como lo he vivido tanto en mis carnes, vale. Y mira, hay una cosa que me preguntan muchísimo por redes, y esto no es por tirarme flores, es que me lo preguntan constantemente, que no tiene nada que ver con mi business, que es cómo me cuido la cara. Todos los días que subo una foto, alguien me pregunta, ¿qué cutis tienes? ¿Qué te echas? Y yo respondo siempre lo mismo, digo, es que da igual lo que te eches. Para mí, cuando a mí me cambió la cara, me ha cambiado 2 veces en mi vida la piel. Cuando dejé de fumar, y cuando empecé a dormir, las horas que tenía que dormir. Y es que, y eso lo siento por el mundo cosmético, pero es que eso no hay crema que lo supere, las cosas como son.
Sí, sí. No, y se te ve la piel preciosa, pero preciosa.
Muchas gracias. Pues esto de dormir.
Me parece estupendo. Sí, sí. Yo duermo, estoy durmiendo mucho mejor y he incorporado un montón de rutinas, de pequeños cambios en la higiene, para hacer la higiene del sueño. La verdad es que, menuda diferencia. Yo es que antes dormía 4 horas, 5, me levantaba a mitad de noche y la verdad es que lo pasaba muy mal, estaba muy irascible, bueno, llegué a burnout, depresión, de todo, la verdad.
Pues me alegro infinito que estés durmiendo tranquila ahora, porque lo decía antes, para mí no hay mayor muestra de éxito que el poder dormir tranquilo. Y no te robo más tiempo, Ana, me quedaría aquí charlando porque es que me pareces una mujer tan fascinante y me mola tanto, como no sé cómo lo gestionas todo, es que me encantas, no lo puedo decir de otra manera, me encantas. Así que gracias infinitas por este ratito con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, a todo el mundo. De corazón, gracias, Han.
Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.